Ricardo, por quien les habla, informador de esta emisora. Ante todo hay que decir que a pesar de lo mucho y bien que se ha escrito en nuestra lengua sobre China, todavía es válida la frase de que hay que verlo para creerlo, o mejor en nuestro caso, que hay que oírlo para creerlo. Indiscutiblemente, aparte de las coordenadas que todos conocemos, sus 850 millones de habitantes y sus casi 10 millones de metros cuadrados de extensión, China es hoy mucho más que todo eso. Vamos pues en este programa especial de la radio a mostrar otros muchos aspectos de este país que seguro a más de uno van a sorprender. Alguien me dijo antes de partir hacia la República Popular que era casi como ir a otro planeta, y la verdad es que no andaba muy desencaminado. La historia reciente de China tiene una fecha clave, 1976. Es este el año en que desaparece al frente del gobierno, casi como por arte de magia, la famosa Banda de los Cuatro, que durante 10 años, dirigida por la viuda de Mao Zedong, la señora Chiang Ching, radicalizó por completo el pensamiento del expresidente chino, llevando al país por los derroteros de la casi total crisis económica. Pero en el 76 el actual presidente de la República, Hua Kuofeng, se hizo cargo del país, iniciando China entonces lo que muchos han dado en llamar la nueva gran marcha o incluso la nueva revolución. Si usted le pregunta a un chino cualquiera de la calle la opinión que tiene de la Banda de los Cuatro, su respuesta será similar a la que en una calle española le puede dar un ciudadano que no sea de derechas sobre los 40 años de Franco. Cuando un occidental regresa de China es bombardeado a preguntas de todo tipo sobre el país que ha visitado. Vamos pues a responder en este espacio a aquellas cuestiones sobre China que usted quizás esté realizando en este momento. ¿Pero son los chinos felices? ¿No será que tienen todos el coco comido, como suele decirse últimamente? Reconozco que esta misma pregunta me la planteé yo a mi llegada al país y a la primera ocasión que estuvo a mi alcance intenté encontrarle una respuesta ahí donde no se dejara oír la versión oficial. Fue cerca del puerto en Shanghái. Se me acercó un hombre ya maduro, luego me diría que tenía 58 años, hablaba correctamente el inglés, ya que en su juventud, antes de la revolución, estuvo trabajando en una empresa naviera americana, y fue quizá el único chino que no se sorprendió de que yo plantease esa pregunta. Su respuesta, sin embargo, fue tajante. El chino que no es maoísta por convicción, lo es por necesidad. Hablemos ahora del nivel de vida. China es un país en pleno desarrollo. Su renta per cápita es una de las más bajas que puede existir hoy día. No llega a los 300 dólares por cabeza. De cualquier manera, en los últimos años se ha mantenido un total equilibrio entre los precios y los salarios. El sueldo mensual de un chino oscila entre los 50 y 75 yuanes, es decir, entre 2.000 y 3.000 pesetas más o menos. El alquiler de una vivienda para una familia de 4 personas llega a costar unos 2 yuanes al mes, lo que traducido en pesetas es algo así como 20 duros. La comida para 4 personas comprada en el mercado para todo un mes vale unos 15 yuanes, es decir, 500 pesetas. En otro orden de cosas, por ejemplo, una bicicleta, que en China es hoy casi imprescindible, cuesta de 100 a 150 yuanes, es decir, unas 4.500 pesetas. Es decir, un poco más de lo que gana un obrero en un mes. Hay que señalar que en China existe también una caja de ahorros que depende del Estado, por supuesto, y que ofrece a sus impositores un interés del 3%. Una de las curiosidades que más le pueden llamar la atención a un extranjero en China es saber qué es lo que conocen ellos de nosotros. Contamos aquí en este reportaje con dos versiones, la versión del intelectual y la del hombre de la calle. Para el intelectual político, representado aquí por la autorizada voz del profesor Bu Fuming, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Nanking, y en la actualidad desempeñando un importante cargo en el Partido Comunista Chino, España es esto.
Aunque estratégicamente, geográficamente, España está distante de China, en Europa, con igual interés, seguimos muy de cerca a lo que ocurre hoy en España. Aplicamos un gran cariño con el pueblo de España. Todo alumno que ha estudiado la historia tiene sabe a ciencia cierta que el pueblo español posee una bella tradición antiagresiva, sobre todo en su historia moderna y sobre todo en su historia contemporánea.
También sobre Franco los intelectuales chinos tienen su opinión.
Más vale haya muerto que viva. A lo que parece la situación se ha vuelto más viva y más dinámica. Se nos ha caído de arriba para abajo una gran roca que nos oprimía. Hemos podido constatar que en España existe un movimiento muy poderoso popular por vía de la prensa y otros documentos. La impresión general que nos ha producido es que el pueblo español está en pleno curso de despertar y concienciación.
Algo que siempre les ha interesado a los intelectuales chinos ha sido precisamente nuestra cultura.
Ustedes una florida cultura. El famoso ingenioso hidalgo Don Quijote de Cervantes. El tecano dice que por lo menos ha leído 3 veces el Quijote.
Para el chino de la calle, decir España es decirles poca cosa. Hay que situarla en Europa para que les empiece a sonar algo. Algunos suelen asociar España a Cristóbal Colón y, en consecuencia, a América. Algunos chinos recuerdan el haber hablado en el colegio del Quijote de la Mancha de Cervantes, mientras que el típico hombre de la calle enterado de política se interesa por el estado de salud de la pasionaria o te da su tímida opinión sobre Franco. Otros de España únicamente conocen una película llamada Toro, que se proyectó en China hace ya algunos años y que habla de nuestro país, y hay otros que de nuestra tierra únicamente recuerdan la reciente visita del rey Juan Carlos. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer a un chino que había oído hablar de Barcelona, y adivinen ustedes gracias a qué. Pues resulta que este chino era muy aficionado al fútbol y conocía no Barcelona, sino el Barça, gracias a Johan Cruyff. Por supuesto que el nombre de Cataluña a los chinos no les suena a nada. De cualquier manera, no es difícil explicarles el hecho social de las regiones y nacionalidades del Estado español, porque ellos viven en una república popular que tiene 5 nacionalidades autónomas: el Uyghur, Mongolia y Yui de Ningxi, que se encuentran al norte, y el Tíbet y Kuang de Hunxi, que se encuentran al sur de la república. Ya que estamos con el hombre de la calle, sigamos en ella. La mayor diferencia entre la calle de cualquier ciudad de China y las nuestras son los vehículos, especialmente los turismos. Los turismos son sustituidos por las bicicletas y los transportes públicos, sin que quiera ello decir que en China no se ven turismos. Por supuesto que también los hay, pero en número muy reducido. Los turismos que suelen verse circular por las calles suelen ser casi todos vehículos oficiales o taxis para turistas, si bien en la capital, en Pekín, es más frecuente ver mayor número de turismos, incluidos europeos, al tener prácticamente cada embajada 2 o 3 vehículos a su disposición. Pese a esa escasez de vehículos por las calles, oigan cuál es el ambiente de una calle cualquiera en una ciudad de China. Esta grabación fue realizada en una avenida de Cantón a las 5 de la tarde. Este sonido que hemos podido escuchar se hace extensible a cualquier ciudad de China, sea grande o pequeña. La contaminación acústica preocupa actualmente en China más que en nuestro país puede preocupar, por ejemplo, la contaminación atmosférica. Recientemente los periódicos chinos iniciaron una campaña de cara a intentar reducir la contaminación del sonido. La explicación al porqué de este continuo hacer tocar el claxon es la siguiente. La calle en China sigue siendo de los peatones y, por supuesto, de las bicicletas, que es el medio de transporte que más abunda, como antes ya hemos indicado. Pues bien, hay una ley que indica que si algún vehículo motorizado atropella a alguien, peatón o ciclista, sin antes haber hecho la correspondiente señal acústica para advertir a la posible víctima, la pena que se impone al conductor del vehículo es mayor que si antes del posible atropello ha advertido al peatón o bicicleta con un toque de claxon. Supone esto que un conductor que circule por una ciudad apenas aparta la mano tímpano de la bocina de su vehículo. En definitiva, para hacer alguna comparación, el tráfico en las ciudades o en las carreteras podría parecerse al que había en nuestro país en los años 30. Incluso hace relativamente poco tiempo que en los cruces de las calles principales se han instalado los semáforos. A excepción de Pekín, en el resto de las ciudades son pocas las veces en que tanto peatones como ciclistas hacen caso de las señalizaciones luminosas. Para ello, en cada cruce donde existe un semáforo puede verse una especie de garita con un guardia urbano en su interior que abre o cierra el semáforo según la intensidad del tráfico que venga por una calle u otra. Pese al gran interés que se está poniendo en adaptar el tráfico cada vez más intenso al movimiento diario de una ciudad, hay que reconocer que se producen bastantes accidentes. También en las carreteras hay sus más y sus menos, y tengo que reconocer que viajando en autocar por las carreteras chinas, en más de una ocasión tuve que cerrar los ojos porque veía inminente el posible accidente. Para cerrar este capítulo dedicado al tráfico, no sería justo olvidarse de la gran cortesía entre conductores, ciclistas y peatones, que de hecho es algo innato en los ciudadanos chinos. Es muy raro poder ver a dos chinos discutiendo tras algún roce o pequeño choque que hayan podido sufrir en una calle o carretera. Otro capítulo altamente interesante para comentar en este espacio es el del turismo en China. Ante todo hay que decir que la infraestructura hotelera china es mala. Sus mejores hoteles podrían equipararse a los de 3 estrellas en España, si bien hay que reconocer que el servicio es perfecto, incluso superando al de algunos hoteles de 5 estrellas de nuestro país. Ah, por cierto, en China las propinas no existen. Se sustituye por una sonrisa, un aplauso o simplemente un gracias en chino. Con mala cara o malos modos, usted no irá a ninguna parte. Si bien hablamos de las precarias condiciones de los hoteles, hay que reconocer que prácticamente en todos los establecimientos hoteleros para turistas se está trabajando duramente de cara a condicionarlo con mejores servicios ante la venida del verano y en consecuencia de una mayor avalancha de turistas.